Oniya farama nadeni sagana himaye Oniya farama nadeni tonyola malo kanuma la bi jokontono mane le yarabira sigima la bi yola bu ma sherela nole suva ili teli musulu invite ili mese miketa ili nyoba soro rife suva ili kuzinu no invite.
Continuamos realizando la Luna Sale de Tiempo Radio. Vamos a cambiar de espacio y de tema. La reforma de la ley de extranjería está en vigor desde el año 2009, concretamente en diciembre, que supuso la cuarta reforma en una década. El reglamento que desarrolla esta reforma de ley ha sido consensuado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, las organizaciones empresariales como COE, CEPYME y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Para conocer con más detenimiento este reglamento, que será aprobado este mes en el Consejo de Ministros, tenemos con nosotros a Luis Poveda, que es candidato en el Grupo de Izquierda Unida a la concejalía, al Ayuntamiento de Valencia. Forma parte de esa candidatura de Izquierda Unida. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera, en un principio, preguntarte sobre lo siguiente. Ha habido muchas reformas desde el año 2000 de esa ley de extranjería. ¿Por qué esas reformas tan continuadas y por qué no ha habido consenso entre los diferentes partidos políticos?
El hecho de que haya habido tantas reformas y tantas modificaciones respecto a la ley de extranjería no ha sido nada positivo. Recordar en todo caso que sí que en el año 2000, siendo ministro de Trabajo con el Partido Popular el señor Pimentel, sí que hubo un acuerdo y un gran consenso en torno a la ley de extranjería, que antes de que se aprobara desautorizaron al ministro señor Pimentel y como consecuencia de esa desautorización dimitió de ministro de Trabajo. Si aquella ley hubiera seguido hacia adelante, nos hubiéramos evitado toda esta cantidad de modificaciones que han habido posteriores. Y evidentemente, el hecho de que se hayan producido estas modificaciones y tantas leyes viene consecuencia de que, desgraciadamente, la política migratoria, los partidos políticos, en determinados momentos o en determinadas situaciones, tanto el PSOE como el PP, pues la utilizan como arma arrojadiza el uno contra el otro. Y yo creo que ese es el motivo de tanta modificación.
Yo quisiera también preguntarte, Luis, ¿por qué concretamente esa última reforma que ha habido en diciembre de 2009, qué líneas maestras podemos destacar como más significativa, si la comparamos con las anteriores?
Esta última reforma viene determinada por una sentencia del Tribunal Constitucional, dictaminó toda una serie de artículos de la anterior ley inconstitucionales y, en consecuencia, se tuvo que modificar a raíz de esa sentencia del Tribunal Constitucional y también de determinadas directivas de la Unión Europea. Una cuestión que para nosotros ha sido fundamental, que vino determinado por la propia sentencia del Constitucional, es que los trabajadores, las personas inmigrantes trabajadoras, tengan derecho a huelga, que puedan participar en huelga, que anteriormente se le prohibía este tipo de derechos. Y si tenemos en cuenta que en estos momentos y de siempre, el 80-90% de personas inmigrantes son personas inmigrantes que han venido aquí por una situación difícil desde el punto de vista económico en su país, pues el hecho de que no pudieran participar aquí, ejercer el derecho de huelga, aunque estuvieran en situación irregular, pues era un derecho fundamental que la anterior ley de extranjería negaba. Todo eso motivó esa sentencia del Constitucional a que se tuviera que revisar la antigua ley de extranjería y se tuviera que modificar.
Vamos a centrarnos concretamente en ese reglamento y me gustaría que nos comentaras, ya que antes he dicho yo que ha habido un consenso entre el Ministerio, la patronal y los sindicatos, ¿cuáles son las bases de ese acuerdo sobre este reglamento? ¿Qué os ha unido a las tres partes?
Hay que recordar que en el reglamento del 2004-2005 también se consensuó entre organizaciones sindicales, empresarios y el propio gobierno. Y retomar esa forma de trabajar y esa forma de consensuar, pues yo entiendo que es positivo la forma de trabajar. Luego, evidentemente, cuando tratas de consensuar un reglamento, pues hay posiciones muy dispares Y nosotros, desde el punto de vista más laboral, sindical, pues hay cuestiones importantes que consideramos que se han retocado con arreglo al anterior reglamento, y es, por ejemplo, pues el tema de la residencia por circunstancias excepcionales, que se mejora, el tema del arraigo social se mejora en determinadas situaciones, el tema del arraigo laboral también, y así sucesivamente.
Ahora, si te parece, Luis, vamos a detenernos en cada uno de esos apartados. Ya que has comentado, Luis, sobre el arraigo social, ¿cuáles son las características específicas para que una persona que lleva aquí en España un tiempo tenga derecho a que se le considere una persona regularizada con todos los derechos como si fuera un nativo de esta zona?
La figura del arraigo social requiere varios requisitos. En primer lugar, llevar 3 años de forma continuada en nuestro país, independientemente del lugar que esté, es demostrar que lleva 3 años y que lleva de forma continuada. Luego, otro de los requisitos es carecer de antecedentes penales, tanto aquí como en su país, y a la vez contar con un contrato de trabajo cuya duración no sea inferior a 1 año. Dichos contratos, en estos momentos, con la propuesta que hay de reglamento, en el nuevo reglamento, va a contemplar que en caso, por ejemplo, del sector agrario, cabrá la presentación de 2 contratos con distintos empleadores y concatenados, es decir, con una duración mínima de 6 meses de cada contrato. También se contempla la figura para aquellas personas que trabajan de forma simultánea para más de un empleador. Se admitirá la presentación de 2 contratos, todos ellos de duración mínima de 1 año y cuya suma debe representar una jornada semanal no superior a 30 horas en el cómputo global. Esto quiere decir que podrán estar trabajando, firmar la propuesta, 2 empleadores. Y luego requiere pues un informe de arraigo social que tienen que emitir los ayuntamientos donde están empadronados las personas que quieran presentar la solicitud de regularización por medio de la figura del arraigo social. Informe de arraigo social que no es vinculante, es decir, es obligatorio que los ayuntamientos lo expidan, pero que no es vinculante a la administración a la hora de resolver el expediente favorable o no favorable. Lo digo porque esto tiene importancia. En su momento, aquí el Partido Popular en el 2008 se inventó la figura aquella del compromiso de integración, que luego dio paso a la idea del contrato de integración que ha recuperado Mariano Rajoy últimamente en plan demagógico y en plan electoralista.
Voy a presentar a Ventura Montalbán, ebanista, que también va a ser uno de los que va a entrevistar a nuestro invitado, Luis. Buenas tardes, Ventura.
Sí, aparte de hablar de esas cuestiones, yo creo que habría que hacer un ligero análisis de lo que es la inmigración, lo que es al supuesto la inmigración para este país. Nosotros hemos sido tradicionalmente un país que ha exportado inmigración, los años 50, 60 y 70. Yo recuerdo que en torno a 3 millones de españoles tuvimos que salir fuera a buscarnos la vida por ahí, porque aquí había una situación económica muy difícil, además de una dictadura que no dejaba respirar a nadie. En este sentido, se oyen expresiones en la calle de que nos invaden, de que hay demasiados, de que nos quitan la sanidad, la educación. Es decir, yo creo que habría que hacer 2 preguntas. Es decir, en primer lugar, ¿cuántos inmigrantes hay, Luis, en el Estado español? ¿Cuántos hay en el País Valenciano? Y luego, por otra parte, ¿qué han aportado? ¿Más beneficios a la sociedad o más prejuicios? Estas 2 cuestiones serían importantes que la audiencia las conociera.
A veces la ignorancia es muy atrevida y cuando no se tiene memoria, pues es difícil entender algunos comentarios y algunas actitudes. A nivel del Estado español, en estos momentos pueden haber en torno a 5,5 millones, más o menos, de personas inmigrantes. En el ámbito del País Valenciano hay en torno a 890,000. De los cuales 500,000 son comunitarios, fundamentalmente rumanos, búlgaros, y también aquí en la provincia de Alicante hay muchísimo ciudadano comunitario inglés, alemán, fundamentalmente personas de tercera edad, y extracomunitarios hay en torno a 400,000 personas. En estos momentos, los últimos datos que yo tengo, podemos hablar de en torno a 205,000 personas que están cotizando a la Seguridad Social, tanto en el régimen general como régimen agrario y a nivel de autónomos. Yo considero que las personas que han venido a nuestro país a trabajar, las personas inmigrantes, han generado más beneficios que perjuicios.
Seguimos analizando el reglamento y me gustaría que nos comentaras cómo contempla este reglamento cuando una persona regularizada que tiene permiso de residencia se queda en paro.
Si una persona que tiene permiso de trabajo y residencia se queda en paro, si ha cotizado a la Seguridad Social, tiene derecho a cobrar la prestación de desempleo como cualquier otro ciudadano que ha cotizado al desempleo. Y esto lo quiero resaltar porque sí que ha habido alguna voz y alguna propuesta por parte de la derecha que cómo iban a cobrar el desempleo si han cotizado, tienen los mismos derechos que cualquier otra persona que ha cotizado para la prestación de desempleo.
Si él no tiene fondos económicos y si la pareja los tiene, ¿puede renovar ese permiso de residencia?
Bien, en el proyecto de reglamento nuevo que hay en estos momentos sobre la mesa, se va a contemplar que a la hora de renovar no se van a contabilizar única y exclusivamente los recursos del titular del permiso de trabajo y residencia, sino que se van a contar globalmente los recursos de la unidad familiar. Por lo tanto, yo creo que eso es una mejora con respecto a lo que había anteriormente. Habrá que pedir flexibilidad en la aplicación de la renovación con respecto al artículo, creo que es el artículo 54 del antiguo reglamento, donde se contemplaba que en todo caso, si era una situación que no dependía de la persona haber perdido el puesto de trabajo o no lo había abandonado voluntariamente, pues que en vez de contemplar pues el máximo de los 6 meses de cotización cuando ibas a renovar, que se aplique lo que permite la ley de los 90 días y así sucesivamente.
A mí me gustaría que fijaras 2-3 indicadores considerados positivos de la aportación de la población inmigrante a la población autóctona, porque yo creo que lo que hay que hacer es mucha pedagogía, mucha información y mucho dato objetivo a la sociedad para evitar esas campañas xenófobas y racistas que se dan en determinada fuerza. Por lo tanto, a mí me gustaría que a la audiencia se le dijera qué 2 o 3 indicadores positivos nos ha aportado la inmigración y si hay alguno, 1, 2 o 3 más también, negativo.
Yo considero que el hecho migratorio pues ha aportado más ventajas que inconvenientes. Aquí nos hemos encontrado con una situación de envejecimiento de la población y por mucho que se quiera negar la mayor, los estudios siguen diciendo que vamos a continuar necesitando personas inmigrantes en nuestro país para compensar la poca tasa de natalidad que hay en este momento. Por lo tanto, yo creo que tenemos que evitar que el árbol nos impida ver el bosque. Que es verdad que en una situación de crisis como la actual, los momentos no son fáciles, son difíciles, pero eso no nos tiene que imposibilitar ni pensar que la persona inmigrante nos quita el puesto de trabajo, nos quita derechos. No, yo considero que eso no corresponde con la realidad y en todo caso eso sí que se tiene que combatir con mucha pedagogía y sobre todo atacando y de manera beligerante cuando esos discursos, y desde mi punto de vista, tienen un papel fundamental que jugar los medios de comunicación a este respecto, cortando cualquier brote que se pueda producir de estas características de que achaquen los males de la economía de nuestro país a las personas inmigrantes.
Vamos a hablar, Luis, sobre mujeres y violencia de género. ¿Cómo contempla la protección a la mujer este reglamento? Hay veces que la mujer que no está regularizada no va a denunciar al maltratador, a la policía, porque teme que la expulsen. ¿Cómo queda esta situación?
En estos momentos, la propuesta de modificación del reglamento contempla que aquella mujer que pueda ser maltratada, se contemple esa situación, viene recogido. Primero hay que dejar claro que porque esté en situación irregular y vaya a denunciar, no se va a producir ninguna situación de expulsión ni cosa de este tipo. Al contrario, le van a dar una protección para poder tramitar un permiso de residencia de forma temporal hasta que haya sentencia condenatoria, y si hay sentencia condenatoria, automáticamente le darán ya la validez al permiso de residencia y de trabajo, tal como contempla el nuevo proyecto de borrador.
En concreto, de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales, todos los partidos políticos y coaliciones confeccionan sus programas. A mí me gustaría saber, Esquerra Unida, ¿qué ofrece a la población inmigrante en su programa? Al menos 2 o 3 cuestiones, 2 o 3 aspectos a resaltar importantes para la población inmigrante.
Yo quiero empezar diciendo que desde Esquerra Unida e Izquierda Unida a nivel estatal hemos defendido y seguimos defendiendo el derecho al voto de todas las personas inmigrantes. Y no solamente el derecho al voto a las municipales, como es lo que se ha aprobado en estos momentos, sino a las autonómicas y a las legislativas. Habrá que acotar qué tiempo se necesita de residencia. Si son personas que están trabajando, que están viviendo, que están contribuyendo al desarrollo y que viven el día a día, qué mínimo que el derecho al voto como cualquier ciudadano. Por lo tanto, eso es fundamental. Para nosotros ha sido importante la pequeña modificación que ha supuesto el que los países que han firmado convenios con nuestro país puedan votar en las municipales, pero esto nos parece insuficiente. Por lo tanto, vamos a pedir que se ejerza ese derecho al voto, vamos a invitar a que participen y que voten, porque en las elecciones municipales, evidentemente, en los municipios se juega mucho y es donde realmente se realiza la política de integración, por lo tanto, es fundamental esa situación. En concreto, pues en Valencia se plantea la necesidad, por ejemplo, de una política integral, de un centro de acogida para las personas que estén sin recursos, pero una acogida integral que se pueda desarrollar una política de formación, de inserción, que permita que esa persona, cuando esté en situación regular, se pueda incorporar sin mayor problema al mercado laboral.
Vamos a hablar, Luis, si te parece, de los centros de internamiento para extranjeros. Un asunto polémico que ha sido denunciado por numerosas ONGs y hasta por el Defensor del Pueblo. ¿Cómo queda esta situación, estos centros, con el nuevo reglamento? Había previsto que se iba a realizar una especie de normativa de funcionamiento, pero no se ha llegado a concluir este aspecto, ¿no?
No, tal como está el reglamento, los centros de internamiento continúan. Nosotros pedimos y exigimos que los centros de internamiento tendrían que estar cerrados, es decir, ninguna persona por estar en situación irregular desde el punto de vista administrativo se le puede privar de libertad de movimiento y en todo caso siempre se pueden proponer otro tipo de medidas que no sea la privación de libertad. Por lo tanto, desde Esquerra Unida exigimos y pedimos el cierre de los centros de internamiento.
Son muchos los temas de interés que contempla este reglamento. La reagrupación familiar.
Bien, nosotros en el tema de la reagrupación familiar creemos que la ley endureció lo que era facilitar la reagrupación familiar del ascendente. Por lo tanto, en su momento, cuando se aprobó la ley, estábamos en contra de eso y seguimos estando en contra de esa situación que endureció la posibilidad de que la persona inmigrante pudiera reagrupar al ascendente fundamentalmente, porque a los descendentes, a los hijos, continúa como la anterior ley. Por lo tanto, nosotros consideramos que el derecho a vivir en familia es un derecho que no se puede cortar y, por lo tanto, vamos a seguir planteando modificar esa situación que contempla en torno a lo que es reagrupación familiar.
Última pregunta, Ventura, de forma breve, por favor.
Desde el punto de vista de los derechos laborales, de los derechos de la negociación colectiva, ¿los inmigrantes consideras que debieran de organizarse también para conseguir buenos salarios y buenas condiciones de trabajo en los centros de trabajo y en los sindicatos?
Yo parto, y lo he dicho inicialmente, que las personas inmigrantes tienen que tener el derecho al trabajo y desde mi punto de vista sería bueno que entendieran la necesidad de organizarse en las organizaciones sindicales para, conjuntamente con las personas autóctonas, defender sus derechos desde el punto de vista laboral. Y yo quiero resaltar aquí una cosa, aprovechando que me haces esta pregunta. Yo quiero recordarle a todas las personas inmigrantes que están en situación irregular que la legislación, las leyes laborales de nuestro país les reconocen los mismos derechos laborales que a la persona que está en situación regular o cualquier autóctono. Simplemente hay que demostrar que la relación laboral existe. Que el hecho de que no tenga permiso de trabajo ni residencia no quiere decir que no tenga derecho a que le tengan que pagar su salario, todas estas cosas. Y de hecho, pues se han ganado muchos juicios en los tribunales de lo social, donde se han reconocido la improcedencia de su despido y, en definitiva, se les han reconocido sus derechos laborales. Por lo tanto, animar a que participen activamente, tanto a nivel político como a nivel sindical.
Gracias, Luis Poveda, miembro de la candidatura de Izquierda Unida a la Alcaldía de Valencia, también a Ventura Montalbán, ebanista, un asunto que se puede retomar en otra ocasión, ya que el reglamento es muy extenso y seguramente habrá inmigrantes que nos escuchen y que quieran saber con más detalle su situación y la de su familia. Gracias, un saludo.
Gracias.
La luna salía a tiempo, se despide de ti hasta la próxima semana. Salud para todos y todas. Te saluda Enrique Tebar.